Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Está jugando ya Alcaraz en Wimbledon?
Sí, señor, en un día de presentaciones y de muchas noticias que contar del mercado, como por ejemplo que está Luis Enrique a punto de caer ya en el Paris Saint-Germain. A esta hora, como dices, protagonista Carlos Alcaraz. Porque así ha recibido la central de Wimbledon al número uno del mundo. Y Alcaraz Ángel García ha respondido con un arranque arrollador.
Va camino de firmar su mejor victoria en Grand Slam de su corta carrera, porque ya va ganando en solo 54 minutos 6-0 y 6-2 a Jeremy Chardy, al francés, que ya decíamos que venía con un ranking muy hundido, más allá del 500, con muchas lesiones, con solo 5 partidos este año y 4 derrotas. Y Alcaraz está absolutamente destrozando al tenista francés veterano. Insisto, 6-0, 6-2, Carlitos Alcaraz rumba a la segunda ronda de este Wimbledon, de momento sin ningún atisbo de problemas físicos, y es uno de los dos partidos que se puede jugar en Wimbledon, porque se juega en una de las dos pistas con techo, diluvia de momento en Londres.
Bueno, estaremos muy pendientes durante todo el programa lo que ocurra a la central de Wimbledon, pero hay otro punto de interés, de atención en el mundo del fútbol. Está en París, porque Luis Millán está muy cerca de caer el anuncio de Luis Enrique como nuevo técnico del PSG.
El PSG ha convocado una rueda de prensa para mañana a las 2 de la tarde, y en Francia todos los medios dan por hecho que será para presentar a Luis Enrique como nuevo entrenador. El acuerdo para la salida de Galtier ya es un hecho, y en las próximas horas se hará oficial el cambio en el banquillo parisino. Luis Enrique ya lleva trabajando varios días con Luis Campos en la confección de la plantilla. En los próximos días se anunciarán fichajes ya cerrados, pero el nombre marcado en rojo sigue siendo Kylian Mbappé. El técnico español espera ser clave en la continuidad del delantero galo en el Paris Saint-Germain.
Y entre tanto, aquí en la Liga, Tebas y Laporta van haciendo las paces.
Bueno, yo estoy satisfecho que el Barça tenga claros los deberes que él debe hacer para el club, y ellos lo saben también, y que no es ninguna imposición de la Liga, sino también es un autoconvencimiento de ellos. Ellos están haciendo un esfuerzo importante, que es muy duro cuando ve lo que se está pasando con las secciones o lo que está, pero son esfuerzos necesarios que a lo mejor se tienen que haber hecho antes.
Bueno, estamos, la verdad es que estamos en un momento de buenas relaciones institucionales y personales, y creo que debe ser así. Las entidades, las personas, pasamos por distintas etapas en nuestra vida, y afortunadamente ahora estamos en una buena, hemos retomado la relación personal.
Y Laporta, Víctor Navarro, es optimista con poder armar el equipo que le ha prometido a Xavi Hernández.
Y sumará ya experiencia al equipo de Xavi, porque incorporará un central de garantías como es Íñigo Martínez, el siguiente fichaje que será oficial en Can Barça y que llega gratis procedente del Athletic Club. Ya ha estado, de hecho, esta mañana haciéndose sus primeras fotografías como culé en la ciudad deportiva. Otro tema será inscribirle. Para ello, este mediodía, la directiva azulgrana se ha presentado en las oficinas y ante un notario han puesto de sus bolsillos y patrimonio 6,6 millones de euros de aval. El mercado del Barça estará condicionado a las inscripciones, y por eso Laporta solo reforzará lo imprescindible.
Lo que hemos acordado, sí, yo estoy convencido que lo conseguiremos. Además, el mercado solo ha hecho que empezar, y nosotros ya más o menos tenemos enfocada todo lo que hace referencia a la defensa, que seguramente haremos alguna incorporación más si nos lo permite, pues, esas salidas que se han de hacer. En el medio campo haremos un refuerzo más, porque así nos lo ha pedido el entrenador, y delante, pues yo creo que ya más o menos lo tenemos completo, porque en principio seguiremos con jugadores que se había dicho que iban a salir, pero que van a continuar.
Pues por lo del medio campo, lo del medio centro preguntamos, ¿cómo está ese asunto, Arnau Pou?
Oriol Romeu va ganando enteros para convertirse en el nuevo fichaje del Barça para el mediocentro. El centrocampista del Girona es la principal opción para los azulgrana, y en Girona esperan la llamada del Barça para empezar a negociar. Brozovic, que era una de las opciones para el mediocentro, firmó este lunes por el Al Nassr de Arabia, y Nico, la opción de la casa, no convence a Xavi, y el Betis estaría interesado en adquirir una cesión por él. Ayer Laporta, durante la entrevista en La Vanguardia, afirmó que Xavi ya sabe que algunos fichajes son inviables y que primero hay que mirar a casa.
Vamos a preguntar por lo que fue ayer noticia de apertura de este programa. Ya saben que la justicia ordinaria dejó sin castigo la presunta agresión de Fede Valverde a Álex Baena. Y la pregunta hoy, Arantxa Rodríguez, es si puede Valverde librarse también, de una sanción deportiva.
Pues Muni, eso es en lo que confía el Real Madrid, que la decisión del juzgado de instrucción número 48 de Madrid, que recordemos, como tú decías, ha resuelto el archivo de la denuncia de Baena contra Valverde, tenga efectos en la decisión final que tiene que tomar el comité de competición de la federación, y que, según ha podido saber la cadena COBE, podría llegarse a resolver este caso esta misma semana. De hecho, al Real Madrid ya le sorprendió la petición de 4 partidos por parte del juez instructor de la federación, teniendo en cuenta que el mismo juez, cuando instruyó el caso de Cala contra Diakabi por cuestiones racistas, entonces no encontró pruebas suficientes para solicitar la sanción para el futbolista del Cádiz.
¿Y a todo esto qué dicen o qué piensan el Villarreal y Baena, Juan Igual?
Pues hay mucho cabreo, Munilla, en el Villarreal con el tema Valverde-Baena desde que se produjo el incidente. En el club hay enfado por cómo se le trató a Baena y posteriormente por lo mucho que tardó el juez en proponer una sanción. Y ahora la gota que colma el vaso para el Villarreal es que la denuncia haya sido archivada.
Ayer en la presentación de la nueva temporada de la Liga habló de muchos asuntos el presidente del Barça, Joan Laporta, también de la famosa Superliga, Manolo Oliveros.
Sí, Laporta no se baja del carro de la Superliga y ayer en el transcurso de esa gala de la Liga expuso sus esperanzas a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencie este mes de julio sobre la creación de la Superliga al margen del monopolio que actualmente tiene la UEFA.
La Superliga, nosotros ahora estamos a la espera de la resolución del Tribunal de Luxemburgo, que pensamos que será antes de que termine julio. Y bueno, yo creo que en este sentido es bueno que esté el Barça ahí, porque podemos hacer de puente de diálogo entre la UEFA y los clubes que estamos en la Superliga, que la verdad es que está muy avanzado todo y estamos a la espera de la resolución.
Pues en este asunto siguen sin llevarse bien Tebas y Laporta.
Ha dicho Laporta que se quedan en la Superliga, que así hacen de puente.
Bueno, pues esa Superliga, esa Supercopa de dos será, ¿no? Porque están dos.
No, ha dicho que hay más equipos.
Bueno, eso dicen siempre, yo todavía los quiero ver, ¿no? Nada.
Y hay que contar que en esa presentación de la temporada de la Liga, el único club ausente fue el Real Madrid, Arancha.
Las conocidas desavenencias y discrepancias entre el Real Madrid, especialmente con el presidente de la Liga, provocaron que el conjunto blanco no mandara ningún representante al acto de presentación de la nueva temporada. Desde el conjunto merengue se resta importancia a esta circunstancia y desde la Liga, su director general, Óscar Mayo, le contaba anoche a Joseba en el partidazo que le hubiera gustado que todos los clubes hubieran estado representados en esa gala.
La verdad es una pena, era un día muy importante para nosotros y al final la Liga son todos los clubes y hoy todos los clubes han querido acompañarnos. También era un día donde entregábamos los distintivos de campeón y damos la bienvenida a los clubes que ascendían de primera ref a segunda división y de segunda división a primera. Hemos tenido la presencia de todos los clubes menos del Real Madrid y es una pena, ojalá pudiese acompañarnos.
Y vamos a contar qué detalles desveló la Liga de la nueva temporada, Javi Gómez.
Como si fuera, Munilla, una superproducción de cine, se presentó la temporada 23-24 en la Liga. Nuevo nombre para la primera división, que se llamará la Liga eSports. Nuevo nombre para la segunda, que se llamará la Liga Hypermotion. También se anunciaron novedades audiovisuales importantes. Joaquín como comentarista estrella y todo presentado por nuestro Isaac Fouto.
En un momento les contamos un montón de novedades del día en el mercado.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mercado de la Liga. Una pregunta en el Real Madrid, Arancha. ¿Se activa la salida de Odriozola?
Sí, de hecho podría ser Muni el primero en abandonar el conjunto blanco, o el siguiente, para ser más exactos. El lateral derecho vasco, que apenas ha contado con oportunidades el año pasado, parece estar dispuesto en esta ocasión a dejar el Real Madrid este verano. Ahora deberá aceptar alguna de las jugosas ofertas que tiene sobre la mesa. Todavía no se ha decidido, está valorando con su entorno cuál es la más adecuada para sus intereses. La Real Sociedad y la Juventus de Turín son algunos de los clubes que se han interesado por el futbolista todavía del Real Madrid.
Es semana de movimientos en el Atlético de Madrid. Javi Galán ya es rojiblanco. Antonio Ruiz.
El Atlético empieza a organizar ya la presentación y anuncio oficial de los nuevos fichajes. Mañana le toca el turno a Javi Galán a las 11 de la mañana en el Metropolitano. Soyuncu llega el turco esta tarde a la capital de España. Mañana pasará reconocimiento médico y está previsto que el jueves sea presentado. Y Javi Galán, el primero de los fichajes hoy en el canal del club, dejaba claro que jugar en el Atleti es un sueño.
Yo creo que se puede explicar, es muy fácil, es un sueño. Todos los que nos gusta el fútbol desde niños soñamos con este día. Yo vengo eso, muchos años de poco a poco ir subiendo escalones, he jugado en todas las categorías, yo creo. Empecé en preferente, tercera, segunda vez, segunda, primera, y ahora llegar a un club tan grande como el Atleti. Al final el reconocimiento es a todo el trabajo, y la verdad es que es un sueño estar aquí.
Ha sonado un nombre de enjundia en las últimas horas en el Sevilla, pero el sevillismo y el Sevilla descartan a Sergio Ramos. Rafa Almansa.
Sueño de verano. Lo adelantamos a mediodía en el día de ayer en Cope Más Sevilla, y por la tarde lo decía de forma oficial el vicepresidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco. Sergio Ramos no es una opción para el Sevilla Fútbol Club. Algunos sevillistas, de modo sentimental, lo querían, pero otros, como los Viri, no lo deseaban. Ni la economía lo permitía. Así que notificado y ratificados las declaraciones de José María del Nido Carrasco.
A día de hoy, Sergio Ramos no es ninguna opción para el Sevilla Fútbol Club. Nosotros tenemos muy buena relación, yo tengo muy buena relación con René. René representa a Óscar Rodríguez, que es jugador del Sevilla. Pero nosotros, en relación a Sergio, nada, no hay ninguna novedad, no hay ninguna conversación. Sergio es un magnífico jugador que se ha criado en nuestra cantera, pero a día de hoy no es una opción para el Sevilla.
En Sevilla nos quedamos porque hoy ha vuelto al trabajo el Real Betis Balompié, lo ha hecho pensando en el mercado y con la vista puesta en Eric García y Isaac Escalera.
El Betis ya ha empezado con los reconocimientos médicos, incluso se ha podido ver al todavía lesionado Fekir haciendo bicicleta estática en la ciudad deportiva. El equipo verde y blanco busca un central y Eric García, zaguero del Barça, es una opción. Además, hay que destacar la buena relación entre Ramón Planes, director deportivo del Betis, y el propio FC Barcelona.
Por fin ha presentado el Rayo Vallecano a su técnico, como ha sido la presentación de Francisco Álex López.
Hoy se ha presentado a Francisco como nuevo entrenador del Rayo Vallecano en presencia del presidente Raúl Martín Presa y del director deportivo David Cobeño. El técnico almeriense se ha mostrado muy ilusionado con el nuevo puesto y con ganas de afrontar el reto de la mejor forma posible. Aunque sabe que será complicado superar a su predecesor, estas han sido las palabras de Francisco en su presentación.
Sé lo que ha hecho Andoni por este club, de la situación en la que lo ha dejado, bueno, hablando maravillas todo el mundo del equipo. Dentro de esa humildad voy a trabajar para por lo menos llegar a la altura que ha estado Andoni, que va a ser muy difícil porque ya habéis visto todo lo que ha hecho. Ahora, bueno, habrá gente que desconfíe, que confíe, bueno, esto es normal en el mundo del fútbol, y que ojalá podamos al fin de temporada, ya digo, celebrar algo bonito, como lógicamente tenemos que ser realistas, ahora mismo sería la permanencia.
Más noticias de mercado, el Villarreal, Juan Igual, ha presentado o ha anunciado un refuerzo en el ataque.
Es el tercer fichaje en el Villarreal tras Denis Suárez y Comesaña. Se trata de Ben Brereton, delantero anglo-chileno que llega libre procedente del Blackburn Rovers y que firma para las próximas 4 temporadas.
El Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio, ha presentado a Ruiz de Galarreta.
Sí, vuelve a casa después de un largo periplo por diferentes equipos, pero sobre todo después de un largo calvario con las lesiones. La magnífica temporada en Mallorca le ha abierto de nuevo las puertas de San Mamés, llega libre después de finalizar su contrato con el conjunto bermellón y firma para las 2 próximas temporadas, así de emocionado, así de contento y así de ilusionado.
Yo siempre he tenido el sueño, la ilusión, incluso la confianza de que este momento iba a volver a llegar y de que iba a volver aquí. La verdad que quizá no me lo esperaba, y cuando llegó esa llamada fue una emoción enorme. Vengo con muchísima ilusión, con muchas ganas de disfrutar esta experiencia. Es una pasada estar aquí otra vez.
Hoy Osasuna ha presentado a José Arnaiz, pero en ese acto se ha vuelto a hablar casi más de la sanción de la UEFA, Alberto Sanz.
Así es, Arnaiz vivirá su segunda etapa en Osasuna, pero la noticia está en esa decisión de la UEFA con la invitación para Osasuna en la Conference League. Ha hablado Braulio Vázquez, su director deportivo, ha recalcado el daño que se le hace a la imagen de Osasuna y a su mercado de fichajes. Eso sí, se espera pronto la decisión final para la invitación de Europa, y Braulio se mostraba así de dolido.
Mal, muy mal, porque te dan ganas de dejarlo todo, te dan ganas de dejar el fútbol directamente. O sea, para mí, yo dudas de todo, porque al final somos un ejemplo para mucha gente. Casi me da ganas de leer un presidente que me mandó: sois un ejemplo para todos los pequeños. Están cargando el fútbol con esta decisión. Aquí hay gente que ha apostado su patrimonio para que este club superviviera, te autodenuncias para limpiar las moquetas, y entonces es un doble castigo. O sea, te autodenuncias a la policía y la policía te castiga a ti. Es un poco surrealista.
En el Mallorca, Luis Ángel Trives está a punto de salir al PSG. Kang In Lee
va a ser jugador del Paris Saint-Germain en las próximas horas. Hay acuerdo total entre el Mallorca y el club parisino, que le va a abonar al conjunto balear un total de 22 millones de euros, de los cuales un 20% van a ser para el futbolista y su familia. Se pone punto final así a uno de los culebrones del verano y el Mallorca cierra el traspaso más importante de toda su historia.
Pues prácticamente o sin prácticamente, lo mismo que el Bilal Touré con Almería apunta a ser la venta más cara en la historia del club, Jordi Folke.
El Bilal Touré es el nombre propio de la Unión Deportiva Almería. El internacional por Mali tiene una oferta en firme del Everton inglés que está dispuesto a pagar los 40 millones que tiene de cláusula de rescisión, eso sí, a pagar en varios plazos. También el nombre propio, el de Luis Suárez, el delantero colombiano, es el primer fichaje confirmado de la Unión Deportiva Almería tras pagar al Olympique de Marsella 8 millones de euros, como estaba estipulado en su cesión con opción de compra tras lograr la permanencia al Almería.
Y el Celta Álvaro Lorenzo ya tiene sustituto para Javi Galán.
Sí, en esa misma operación en la que Galán pone rumbo al Metropolitano, llega a Vigo Manu Sánchez, cedido los últimos cursos en Osasuna. Ahora mismo está disputando el Europeo Sub-21 junto a la perla celeste Gabri Veiga. Además, los olímpicos se deshacen del Toro Fernández, traspasado al Pumas mexicano.
Y atención al Europeo Sub-21, porque España ya prepara la semifinal de mañana contra Ucrania, Carlos Ganga.
Con el billete para París 2024 ya en el bolsillo, la Sub-21 quiere conseguir el siguiente objetivo, que es conquistar el sexto europeo. Estamos a un paso de la final y el rival es la Ucrania de Mudryk, a la que ya nos enfrentamos en la fase de grupos. Empatamos a 2 en un partido en el que Santi Denia hizo 10 cambios en la alineación. Mañana a las 9 todos disponibles. A las 6 menos cuarto esta tarde hablan en rueda de prensa el goleador en cuartos, Sergio Gómez, y el seleccionador. A continuación, último entrenamiento en el Steaua Stadium.
Y a poco más de 2 semanas para el arranque del Mundial Femenino, España pone hoy rumbo a Dinamarca para el último amistoso. Elena Gutiérrez.
La selección femenina ya está camino a Copenhague. Esta tarde las jugadoras continuarán con su preparación mundialista en la localidad de Sobog. Mañana, penúltimo amistoso a las 6 de la tarde frente a Dinamarca antes de que dé comienzo el Mundial. Y ya el jueves la expedición al completo pronda rumbo a Nueva Zelanda. Las de Jorge Vilda debutarán frente a Costa Rica el viernes 21 de julio en la ciudad de Wellington.
Volvemos a Wimbledon con Alcaraz.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Descubre Egipto con los diferentes programas de New Blue con salidas en julio. Reserva con Viajes El Corte Inglés desde 750 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Preguntamos de nuevo en Wimbledon, ¿cómo le va en su debut a Carlos Alcaraz? ¿Cómo sigue el partido, Ángel?
Pues sigue dominando, evidentemente ha ganado los dos primeros sets con muchísima autoridad en solo 54 minutos, aunque eso sí, en este tercero Chardy parece que quiere por lo menos darse el gustazo de ganar algunos juegos. Está mandando 3-2 el francés, se escapa la opción de que Carlitos Alcaraz consiga la mayor victoria de su carrera en Grand Slam, porque 6 juegos son los que le hizo Londero en Roland Garros.
La lluvia está haciendo la Pascua a la jornada en Wimbledon, sí. Pero ¿qué más españoles, Ángel, tienen que jugar hoy?
Bueno, cuando nos deje la lluvia deberían confirmar sus victorias, van ganando 2-1 y viene de ayer también parado por la lluvia el Bautista Safiulin y el Zapata Echeverri, y además jugaron otros 5 españoles, destacando sobre todo Paula Badosa, que se ha recuperado rápidamente de una lesión en las vértebras y va a jugar ante Risque. Jugarán también Carballés, Davidovich, Bouzas y Parrizas.
Nos vamos al Tour de Francia. Porque Eric Frade ya está en marcha la cuarta etapa de la Ronda Gala.
Y como venimos del estrés de las etapas vascas, como vamos hacia los Pirineos a partir de mañana y como estamos en uno de los perfiles más llanos y sin condas puntuables de este Tour, muy condenado a un sprint, no hay valientes y nos estamos zampando, ojo, una jornada sin fuga y de momento sin intentos serios de fuga, que alguno de cachondeo sí que ha habido. Faltan 105 kilómetros para meta. Pelotón agrupado, la media que llevamos de 38 por hora, un poco menos, es 5 kilómetros por hora, peor que el peor horario previsto por la organización.
¿Qué noticias hay? ¿Cómo se está viviendo desde la línea de meta, Alberto Arauz?
Pues Muni, hoy estoy en el circuito Pola Mañac de Nogaró, que es una localidad muy pequeñita en la que vivió y murió Luis Ocaña, mito del ciclismo español y, por ejemplo, ganador del Tour de Francia de 1973. Y camino de aquí, de la meta, he pasado por un sitio realmente maravilloso, por la iglesia de Nuestra Señora de los Ciclistas, donde se casó Luis Ocaña a cambio de entregar unos cuantos maillots al cura que ofició la ceremonia y que ahora es un auténtico santuario en el que se encuentran los maillots de los mejores ciclistas de la historia. Y Muni, donde me lo he pasado fenomenal.
Nosotros que nos alegramos. Y vamos a otro santuario, el de la Fórmula 1. Hay que preguntar, Carlos Miquel, después de Austria, ¿qué dice la prensa italiana del enfado de Sainz con Ferrari?
Jornada de reflexión en Ferrari después del Gran Premio de Austria del pasado fin de semana, con 2 sensaciones. La positiva, el coche empieza a ir bien en carrera. las últimas evoluciones han funcionado y el ritmo es bastante similar al de los principales rivales. Y la negativa viene de la parte de Carlos Sainz, muy enfadado con la estrategia de su escudería. Tan bueno fue en cuanto a ritmo su fin de semana que hasta la prensa italiana reconoce que fue el hombre más rápido de Ferrari. Ahora lo que hace falta es que no le hagan perder 7 segundos en boxes como pasó el último domingo.
Baloncesto, vamos a preguntar cómo fue la celebración de los campeones del mundo sub-19, Marta Carrión.
En torno a las 9 de la noche, la Junior de Oro llegó al restaurante para seguir celebrando el triunfo. Ahí les estaba esperando Garba Josa, presidente de la FIBA, que fue dando la enhorabuena a cada uno de los jugadores. Caras de alegría, sonrientes y al grito de campeones del mundo, la selección española sub-19 de baloncesto posaba con el trofeo delante de los medios. Un triunfo que llega 24 años después de la mano de jugadores como Izan Almansa. Estas fueron las palabras del joven promesa sobre su futuro.
Me veo bien, yo creo que puedo competir contra los mejores de mi generación. Creo que tengo que seguir trabajando mucho, pero creo que puedo estar ahí.
Y en Eco10, cuéntanos qué noticias de mercado hay en la NBA.
Damian Lillard pidió el traspaso este mismo fin de semana y son varios los equipos interesados, aunque el base titular de Portland le ha comunicado a la franquicia que su deseo es convertirse en jugador de los Miami Heat. Además, la joven estrella de Minnesota, Anthony Edwards, ha renovado esta noche 5 años por 260 millones de dólares.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ayer estábamos pensando que nos íbamos a encontrar con Pedrita y nos volvimos a encontrar otra semana más con Pedro Martín, que es un lujazo, por supuesto, tenerle aquí. Ya cuando tenga que venir Pedrita, ya vendrá. Pero de momento ahí está el gran Pedro Martín. Hola, Peter Martín, buenas.
Buenas tardes, ayer en persona, hoy por teléfono.
Sí, digamos. Sí, sí, pero escucha, la gente no lo sabía, porque tú suenas como si estuvieras aquí en el estudio, así que no lo desveles, que no hace falta.
Exactamente, estoy en casita, pero es como si estuviera allí con vosotros.
Oye, que cuadraste mucho con la idea que tenía Pedrita de buscar algo del baloncesto, y sí, tú nos has puesto de reto encontrar un gran jugador de baloncesto.
Sí, que no es español y que estuvo en la NBA, pero no mucho tiempo. Y la pista de hoy es que ese jugador, que fue muy bueno, fue campeón de Europa, de clubes y con su selección.
Vale, me sigue resultando todavía muy difícil, pero tiene que ser así porque estamos en segunda pista.
Exacto,
así que
hay
mañana
que esperar un poquito, pero bueno, ya tienes unos cuantos jugadores que te puedes quitar.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no me voy a poner a pensarlo ahora porque si no me descentro. Un abrazo, Peter Martín, mañana la tercera, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, un extracto del partidazo de anoche con Joseba Larrañaga, hablando en la tertulia, en el tertulión, de lo de Valverde y Baena.
Es un asunto diabólico ya de origen, ¿eh? Yo lo dije el primer día y me reafirmo. No puede haber un ser humano que le diga a otro lo que Valverde dijo que le había dicho Baena. Y no puede haber tampoco un ser humano que se lo invente. Yo es que me repele a toda mi, ¿cómo te diría yo? Mis entretelas, ¿no? No me puedo creer que haya un tío que le diga a otro, tu hijo, que se muere tu hijo, no sé cuántas cosas. Y que se lo invente el señor. Entonces, yo creo que es un asunto tan, tan diabólico que yo que sé qué pasará, ¿no?
Si lo que le dice que Baena ha negado, pero lo que el entorno de Valverde filtró que le había dicho Baena es sucio, rastrero, lamentable. Yo entendí desde el primer día que Fede Valverde reconocía la agresión. Es más, gente que estuvo en el estadio, sí que a mí me ha dicho alguno que sí que se le vio el pómulo amoratado, rojo, después de la galleta, el puñetazo, lo que le diese Fede Valverde. La galleta de Valverde, yo me la sigo creyendo. Básicamente porque no me creo, bajo ningún concepto, que durante 3 semanas se esté hablando en este país de la agresión, del puñetazo, del guantazo de Valverde, y que Valverde no salga públicamente, o él o alguien de su entorno, a decir,
hubiera dicho algo, claro.
Es mentira.
Parece que cuando alguien no abre la boca es que está siendo culpable. Es como cuando un jugador se cae
y no se queja y no pide penalti. Ya decimos, bueno, como no se ha quejado es que no es penalti. Aquí puede haber muchos otros factores que no quieran reconocer, por ejemplo, que se dijeron porque se avergüenzan los dos, claro, de lo que se dice en un terreno de juego o en una trifulca después de un partido. Vaya.
¿Cuál se sienten mal los dos y están los dos intentando que pase? Yo sí que entiendo que le pueda caer un castigo deportivo, claro, por una agresión.
A mí me sorprendería que ahora hicieran marcha atrás en los partidos, ¿no? Simplemente porque hay una grabación que no concuerda con lo que
yo creo que se los
con
van
lo que
a...
dice el futbolista.
No sé si... Mientras no haya pruebas, yo creo que es difícil castigar, aunque sea más o menos evidente que algo hubo en un caso y en otro. Pero mientras no haya imágenes, cuando es la palabra de uno contra la de otro, un juez no puede castigar si no tiene las pruebas que lo demuestran.
No creo que se vaya de rosita, que no puede ser. Es verdad que Fede Valverde no habló, pero sí que habló con periodistas. Y ya esos periodistas que hablaron
bueno,
con
pues
Valverde...
Bueno, pues hoy por esto hemos preguntado a los oyentes en la encuesta, Senjo. Espera. Ahora,
porque en @deportescope preguntamos por esto de Valverde y Baena. La justicia ordinaria no sancionará a Fede Valverde por la presunta agresión a Baena. La pregunta de Deportescope es si debería mantener la justicia deportiva su intención de sancionar al uruguayo con 4 partidos. Estamos camino de 1.300 votos y de momento el 54% dice que sí, que la justicia deportiva debería mantener esa sanción o debería sancionar a Valverde con 4 partidos.
Pues a ver si es verdad que antes de que termine la semana igual el comité de competición nos saca de dudas. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
La luz y el sudor en la frente.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Esto que están escuchando es el himno de España para el Mundial Femenino, que va a comenzar dentro de muy poquito, dentro de poco más de 2 semanas, y en el que tenemos mucha ilusión puesta en las chicas de Jorge Vilda, con la gran Alexia Putellas y compañía, a pesar de todas las vicisitudes y problemas que ha habido que pasar durante el último periodo largo de esta selección femenina. ¿Está Arantxa Rodríguez por ahí? Hola, Arantxa.
Hola, Muni, aquí estoy.
¿Te gusta esta canción de Elena Farga? Elena Farga, que fue una de las participantes, mejor dicho, de Factor X, ¿sabes, no?
Ah, no lo conocía, no sabía ese dato.
Yo la he conocido,
no
hoy,
es que,
¿eh?
Sí, claro, yo no es que no consumo mucha televisión comercial, la verdad, para que te voy a engañar. Pero bueno, suena bien.
Suena bien.
Así que a ver si traes suerte a aquí, la selección de Bilda.
Aquí hay gente en la redacción que lleva toda la mañana, dale que te pego con la matraca con ella.
Es que es pegadiza, ¿eh?
Sí, se queda, es buena. Gente que les va a hablar, como suele decir con Chano, durante los próximos minutos en esta cadena de radio, que es la cadena COPE. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Y me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Es pegadiza, es fresca, impulsa, da energía. Yo soy muy fan de tu música, Moni, ya te lo digo cuando haces los programas de la noche.
Esta no es mía, esta ha sido hilada con la actualidad.
Es que metes buena música, macho.
Bueno, pero esta no es mía, ¿eh? No es mucho mío.
No, ya, pero casualmente, pero lo hace Moni y lo
mismo. Bien, yo que te lo agradezco. Es el estilo más bien de Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Munilla? La verdad que me gusta, me he venido arriba, pero creo que me gusta más cuando escucho a Antoñito alguna que otra noche cantar.
No es recomendable esto, ¿eh?
Levanta la afición.
Pero aquí el que canta de verdad es Heriberto Frade. No. Hola, Eric.
¿Qué pasa, Munilla? Muy buenas. Sí.
No te voy a decir que te lances, pero como crítico musical, experto en Eurovisión, ¿quieres decir algo?
Bueno, está bien y tendremos buen recuerdo si el Mundial sale bien. Esto es un poco como aquella de quiero estar contigo, quiero estar contigo.
Ostras, se me había ido de la cabeza.
Esa, sí, es del, sí, de la Copa del Mundo masculina del año 98 de Francia.
Fíjate.
Que empezó cruzado con el gol en propia de Zubizarreta.
Sí, señor. Al sí, final, señor, ante Nigeria.
Depende mucho del recuerdo que deje el Mundial, que ojalá sea el que todos
también
esperamos.
Pero está a mí, por ejemplo, tengo la... Ahora que has dicho que has empezado a cantar esa, se me ha venido la de España canta, España baila, España no sé qué, que no hicimos nada, ¿no? Pero tengo esa...
No
tengo
nada.
Esa era la de Sergio Ramos, ¿no?
A mí me viene
si no me equivoco.
El rimillo de esta que suena de Farga me recuerda un poco al Shakira, Waka Waka, ese tipo de música. A ver si tiene algo que ver, ¿sabes? Y nos viene bien. Bueno, está David Oscar Pereiro. Hola, Pereiro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Has visto cómo se nos va la pinza, no?
Bueno, es algo a lo que estamos ya habituados.
Bien, esa respuesta
pues no
la
veas, Murilla, cómo se nos va a ir a partir de las 4 con la etapa que nos están dando estos.
Cuñita, sí, que está la etapa entretenida del Tour de Francia. Que van todos ahí apelotonados, nunca mejor dicho, a falta de 100 kilómetros para el final. Bueno, hemos invitado a Pereiro porque le vamos a preguntar por algunos de los nombres que están ahora mismo en boca de todos. Por ejemplo, Javi Galán, del Celta, que bien conoce Pereiro, que va a jugar en el Atlético de Madrid. Ahora le pregunto también por Mbappé y qué le parece toda la movida. Pero lo primero de todo, quiero recordar a toda la gente que lo de Luis Enrique y el PSG, insisto, está al caer. El PSG ha convocado para mañana una rueda de prensa a las 2 de la tarde y absolutamente toda la prensa francesa es unánime. Eso va a ser para presentar a Luis Enrique como nuevo entrenador. Parece ser que con Galtier ya han llegado al acuerdo para finiquitar su contrato como técnico anterior y Luis Enrique mañana será presentado. Así que habrá que ver también, entre otras cosas, qué pasa a partir de ahora con lo de Mbappé. Aunque si te pregunto a ti, Arantxa, me vas a decir que no va a haber nada nuevo, de momento, ¿no?
No, de momento no. Yo creo que insisto mucho, porque además ya desde varios puntos y varias personas son las que me lo repiten, que se va a resolver esto pronto. No sé qué quiere decir pronto, no sé si pronto, cuando me dicen pronto entiendo que tampoco es inmediatamente, pero yo creo que no se va a alargar mucho en el tiempo. Y cuando digo eso es que no creo que vaya más para allá del mes de julio, incluso de mediados de julio. Pero ahora mismo, evidentemente, no hay noticia, no hay ninguna información por la que relacionar a Mbappé con el Real Madrid. Lo primero que tiene que pasar es que se sienten los dos y que tomen una decisión con respecto al futuro, a ver si va a continuar este año, si rompen relaciones, si renueva o lo que quieran hacer, pero tiene que ser primero esa sentada, esas conversaciones entre el Mbappé o su entorno, su madre, Faisal Amari, que es la representante, y el Paris Saint-Germain, y creo que en eso están.
Creo que es el día 17 cuando se incorporan los internacionales al PSG y entre ellos Kylian Mbappé. Vamos a ver si antes de ese momento hay alguna noticia o no, pero bueno, habrá mucha gente rezando después de escucharte decir que igual esto se resuelve antes de que termine el mes. Vamos a ver. Pereiro, ¿qué opinión te merece todo esto de Mbappé, cómo está ahora mismo?
Yo estoy más descolocado que todos vosotros, imagino.
Descolocado que no desinformado, ¿no?
No, una cosa no tiene que ver con la otra, evidentemente, pero no sé, yo es que hasta que este hombre lo vea realmente decir estoy en el Real Madrid y firmando un contrato, no me creo absolutamente nada. Tengo, por un lado, la sensación y las ganas de tenerlo aquí ya, y por otro lado, muchísimo miedo a que pase lo que pasó hace año y medio. Te lo digo sinceramente, no me da confianza alguna. No sé si está haciendo todo esto para renovar por el PSG y volver a ganar un pastizal, o si realmente quiere venir al Real Madrid sabiendo que el dinero tiene que ser secundario.
Bueno, yo he prometido y voy a intentar cumplirlo, lo de no darle mucho la matraca a la gente cuando no haya novedades, pero evidentemente una vez que se va a conocer que Luis Enrique es el nuevo entrenador y que va a llegar pronto, pues eso veremos si tiene o no alguna influencia. Por eso hoy hemos traído el tema.
Puede facilitar, ¿no? Luis, claro. Enrique le puede ayudar a que venga al Madrid, le puede decir, oye, vete para allí, que es un
seguramente.
Hombre, yo creo que por lo menos mañana en la rueda de prensa de Luis Enrique, que me imagino que una vez se presente, pues no solo será un acto en el que él hable, ¿no?, sino que los medios de comunicación podrán hacer preguntas al nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. Entiendo que en el turno de preguntas pues será pues prácticamente o irá enfocado a conocer el futuro de Mbappé, si ha hablado con él, si espera que se quede y ese tipo de preguntas que entiendo que los periodistas franceses
te voy a decir una cosa,
Arantxa,
esto puede ser un ejercicio divertido, que la gente vaya pensando qué respuesta va a dar Luis Enrique cuando se le pregunte mañana, si es mañana finalmente, por el tema del futuro de Mbappé. Jugad, podéis jugar a eso, ¿eh? Si no, se lo sugerimos a Joseba para esta noche en el partido.
O cuántas preguntas le van a caer o de qué manera van a preguntar nuestros compañeros franceses una y otra vez y le van a dar la vuelta para intentar sacar la mayor información posible sobre cómo está la situación, porque entiendo que también en Francia, bueno, pues todo el mundo está muy pendiente de si va a continuar, si no va a continuar, independientemente de cuál sea el destino.
Bueno,
mira, Moni, sí. tengo un amiguete que me está escribiendo y que forma parte de un grupo muy numeroso de peregrinos al Camino de Santiago, que lo hacen cada año prácticamente, y me está suplicando, y por favor, que Aranchita, que siempre está bien informada, tenga razón y esto se pueda acabar en breve. Porque dice que si no, que están dispuestos a ir a Fátima o a Lourdes a peregrinar para que se acabe pronto el asunto de Mbappé. Me dice él, eso te lo digo porque es en tiempo real. Es una opinión de un grupo muy numeroso que, por favor, Caranchita.
Y además nos encanta a los oyentes que son interactivos y que de una manera u otra, exacto, nos hacen llegar los mensajes.
Lo has quitado
que,
de la
boca. Por favor, se acabe ya. Que
besos
ya
para todos. Aunque entiendo que no son muy blancos, pero besos para todos.
Alberto Arau va a estar cerquita de Lourdes. Hay que mandar a alguien.
Me dice aquí, por ejemplo, Dani Asenjo, dice, podría decir Luis Enrique, si no quiere estar aquí, cuanto antes se vaya mejor. Esa sería una buena respuesta para la rueda de prensa de mañana, ¿eh? No me negaréis.
Bueno. Hombre, te digo una cosa, que conociendo a Luis Enrique, que normalmente habla claro, pues podría ser, ¿eh? Podría ser, quién sabe.
Bueno, veremos. Vamos a escuchar al nuevo fichaje del Atlético de Madrid, a Javi Galán, hablando para los medios del club, de su llegada al Atlético.
Bueno, pues empieza que es uno de los mejores míster del mundo y sé que voy a aprender mucho de él. Sí, muchas veces me pillaba al lado y parecía que hacía más kilómetros que yo casi. Que esa energía que él se nota mucho en la plantilla y en el partido. Sí, al final cuando veníamos al Civitas Metropolitano de visitante, ya venías eso con la ilusión, te quedaba boquiabierto un poco de verlo, pues yo creo que ahora como local y con nuestra afición, pues yo creo que será muchísimo más espectacular.
Está gracioso recordando que cuando coincidían ahí en la misma banda, que casi corría más Simeone que él en los partidos entre Celta y Atlético de Madrid. Bueno, Antonio, la hoja de ruta entonces de movimientos en el Atlético de Madrid esta semana, a priori, ¿cuál es?
Sí, no es oficial. La oficial es de Javi Galán, que se verá presentado mañana a las 11 en el Metropolitano. La no oficial es que Soyuncu llega esta tarde, que va a pasar el reconocimiento médico mañana por la mañana y que la idea es presentarlo el jueves por la mañana. Luego pendientes también de Azpilicueta para ver en qué momento se incorpora a pasar el reconocimiento médico y a ser presentado. Y el chico Santiago Mourinho, que hace un par de meses ya estuvo por Madrid. Yo creo que ahí ya selló su compromiso. No sé si pasó el reconocimiento médico o no, pero Mourinho, que es el cuarto de los fichajes, por cierto, no se puede fichar mejor por menos dinero, ¿no? Así sí, que felicitaciones a la dirección deportiva del Atlético de Madrid, que estos cuatro, a mí me encantan los cuatro. No conozco a Mourinho, pero los tres, Soyuncu, tengo un amigo turco que está muy cerca de él, que me habla maravillas, y Galán y Azpilicueta, no hace falta descubrirlo, ¿no?
Habla muy bien. Yo tengo que reconocer que no le tengo mirado a Soyuncu, pero toda la gente a la que digo que hablar de él, habla muy bien. De Javi Galán, como buen celtiña, lo tienes controlado, Pereiro, te pregunto qué te parece su llegada y lo que puede dar al Atlético.
Yo creo que es un jugador que ya está contrastado, pero mejor, es verdad que este año el Celta no durante gran parte de la temporada ninguno de los jugadores estuvieron a grandísimo nivel, pero cuando el Celta funcionaba, Javi Galán evidentemente era siempre de los que estaba de notable para arriba. A mí me parece un jugador muy interesante. Aquí mi gran duda es si va a conseguir ser titular en el Atlético de Madrid o no, pero de cara
empezará
arriba.
Empezará siendo, porque hasta octubre y noviembre no está Reinildo, empezará siendo
pues
titular.
Pues es un jugador que en el momento que tiene confianza y es difícil verle fallar, ¿eh? Porque yo repito que igual nunca es un 10, pero está siempre por encima del 7 y es un jugador comprometidísimo, que tenía alguna carencia a nivel defensivo, pero que poco a poco la está compaginando bien con ataque, y para mí en ataque. Había una estadística en la Liga que decía que era, no sé si era el tercer o cuarto jugador que más centros ponía en la Liga, o sea que yo creo que le va a aportar mucho en ataque al Atlético de Madrid.
Sí, pero es verdad que lució mucho más Munilla, que además nos comimos muchos partidos del Celta los lunes y los viernes, lució mucho más la temporada anterior que esta que acaba de terminar.
Por lo que yo te digo, porque todo el equipo, al final, si tú analizas los dos meses después del Mundial de este año, donde el Celta consiguió con esos cinco o seis partidos que consiguió ganar y prácticamente empezar a decir la locura que podía aspirar a Europa, Javi Galán era uno de las claves en esos dos meses. Cuando el equipo está bien es un jugador top. Cuando el equipo cuando un equipo no funciona, al final no destacas absolutamente a nadie.
Bueno, y si tiene alguna carencia defensiva todavía, pronto le pondrá las pilas el bueno del solo Simeone. Pereiro, te mando un abrazo, te escucho luego como todos los días en la retransmisión en Cope Mar del Tour.
Venga, lo mando de vuelta.
Hasta luego, chao.
Para ti solo, ¿eh?
Para mí, porque esta gente no lo merece.
Esta gente no merece.
Chao, Óscar.
Chao, chao.
¿Algo más del Atleti, Antonio?
No, pendiente, simplemente que recordar que el viernes empieza el lío, la pretemporada para el Atlético de Madrid. Hay mucha expectación por ver cosas que no han sucedido todavía, por ejemplo, dónde acabará Joao Félix, porque convenimos todos en que es difícil y que se pueda quedar, pero si no hay ninguna oferta que seduzca al club y al futbolista, de momento va a tener que empezar la pretemporada. Y luego ver también en esa rampita de salida, y hay nombres que no se sabe qué va a pasar, ya está tardando el activarse alguna salida, me refiero a Saúl, a Lemar, a Carrasco, bueno, vamos a esperar, pero va a ser una pretemporada larga.
Pues eso, lo iremos contando. Gracias, un abrazo, Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
Javi, no sé si quieres añadir algo, o por cierto, que no sé cuándo llega Joao Félix, ¿llega con el resto?
El día 10,
el lunes, ¿no?
Los internacionales, el día 9, que es domingo por la tarde, ponen rumbo a Segovia, Los Ángeles de San Rafael, el resto del equipo y los internacionales el lunes. No sé si irán el lunes o el lunes pasarán pruebas médicas aquí en Madrid, irán el martes, pero bueno, estaba previsto que fueran el lunes ya hacia Segovia.
Oye, del Real Madrid-Arantxa, me decías que lo de Odriozola, está claro que quiere irse, el Madrid cuenta con que se va a marchar este verano, ¿no?
Sí, hemos intentado sacar información por parte de todas las partes, por el Real Madrid, por el futbolista, y parece que este año sí va a escuchar las ofertas que tiene sobre la mesa. Tiene ofertas españolas como la Real Sociedad, que siempre, bueno, pues es un futbolista que tiene en su punto de mira, también de algunos equipos europeos. En Italia tiene buen cartel de la temporada que estuvo la Fiorentina, y la Juve es otro de los conjuntos que se ha interesado en él, y ahora está en esa fase de decidir lo que va a hacer. Al Real Madrid, evidentemente, a Ancelotti le gustaría, cuando viajen a la gira a Estados Unidos la semana del 17, el 18 de julio, pues hacerlo ya con los futbolistas que van a formar parte de la temporada, ¿no? Y Odriozola, se lo ha dicho el míster un montón de veces, que no cuenta con él, y desde el Real Madrid se cree que esta temporada sí va a darse salida a este futbolista. Todo lo contrario con Jesús Vallejo, que de momento sigue insistiendo en cumplir su contrato con el Real Madrid y quedarse un año más.
Pues nada, también, como digo, vamos contando que hay más viaje longaniza. Un beso, Aran.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Javi, te iba a preguntar por lo de la Liga, pero como ya lo has contado hace un ratito y vamos mal de tiempo, pues te voy a decir hasta luego, querido compañero, ¿vale?
Hasta luego, Hypermotion.
Escucha, salvo que tengas algo muy importante que decir.
No, que Fauto lo hizo de maravilla y que me impresionó que la COPE no tenga camerino y que la Liga y Netflix le pusieran un pedazo de camerino impresionante.
Escucha, no se merece menos, ¿eh?
No se merece menos.
Es una estrella de la
pediría fruta, y la comunicación. Lomo embuchado de ese que se come él ahí de repente en la habitación.
El que no tiene una mieja
grasa. Tortitas de arroz, lo suyo. Lo que a él le gusta.
Hasta luego, Javi.
Y unas mancuernas.
Un abrazo.
Eso que no falte. Bueno, enseguida contamos la presentación de Francisco en el Rayo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso, ponemos en marcha el Plan Renove 2023 de aires acondicionados para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 500 euros para la sustitución de tu antiguo equipo de aire acondicionado. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos. Y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
La voz deslumbrante de Javier Camarena vuelve al Teatro Real. El tenor mexicano ofrece un único concierto en Madrid con inolvidables piezas de ópera, canciones de su amado México y populares romanzas de zarzuela. El 12 de julio a las 7:30, Javier Camarena te espera en el Teatro Real. Compra ya tu entrada desde 15 euros en teatroreal.es.
Fue el último técnico de primera división en confirmarse en el banquillo, Francisco en el Rayo Vallecano. Hoy ha tenido lugar la presentación y allá han estado para contarlo Carlos Ganga. Hola, Carlos.
Muy buenas, Muni.
Y Alex López. Hola, Alex.
Hola, Muni.
Alex, Carlos, ¿cómo habéis visto a Marcelino en su presentación? ¿Qué sensaciones ha dejado?
A Francisco.
A Francisco. Te voy a decir una cosa. Llevo toda la mañana, no sé por qué, sí. Se me ha cruzado el cable.
Marcelino en la cabeza.
Hoy le presentaban a Marcelino en el Olympique de Marsella y llevo toda la mañana confundiendo Francisco con Marcelino. Bueno, y me ha dicho a Senjo, te va a pasar.
Tiene un sentido, oye, por lo menos.
Sí, claro. Sí, sí.
Comparten día de presentación.
Por eso lo decía.
Yo le he visto bien, le he visto con muchas ganas. Era un fichaje que estaba confirmado ya desde hace mucho tiempo, aunque no era oficial. Ha dicho que estaba muy ilusionado, que es un gran reto venir al Rayo, sobre todo después de ir a Ola, que sabe perfectamente lo arriba que ha dejado al equipo. Futbolísticamente dice que se va a parecer, que quiere un equipo similar en cuanto a la presión, en cuanto al ritmo de juego, que cree que se adapta perfectamente a su estilo, que también conoce lo que significa Vallecas y sus valores, y que el objetivo va a ser la permanencia. También sabe que se han ido jugadores importantes, que tienen que venir sustitutos, y eso sí, le ha pedido al club que no se vaya ninguno más importante, como puede ser el caso de Álvaro García.
Ha estado muy presente el nombre de Iraola durante toda la presentación, y Francisco ha dejado caer varias veces que él no quiere cambiar mucho la filosofía de juego que ha tenido el Rayo en los últimos tiempos. Ha dicho que él quiere dar continuidad al proyecto, pero cambiando siempre, eso sí, algunos matices, y que no viene a cambiar, por supuesto, todo lo bueno que ha hecho Andoni Iraola en los últimos años en el Rayo, que son muchas cosas. Mm-hmm.
Vamos a escuchar un extracto más de lo que ha dicho hoy Francisco en su presentación como nuevo técnico del Rayo.
Hay que ser inteligente, no voy a cambiar todo lo que se ha hecho bueno aquí. Sí, voy a dar continuidad. Mira, a nosotros nos gusta ser un equipo valiente, tener un equipo valiente, que juegue en campo contrario, que sea atrevido en la presión. Y ya digo, valentía no va a faltar, con una mentalidad ganadora y que no dude nunca de ir a por el contrario. Todos sabéis, las bajas que ha habido, lógicamente son importantes y yo he pedido que no se mueva nadie más.
Esa es la historia, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora, Carlos, con el mercado de verano? Que va a ser intenso para el Rayo.
Sí, ya con Aridane fichado, a ver qué pasa con Leyen, que también están intentando la vuelta, y luego los siguientes movimientos, que tienen que ser un centrocampista para sustituir a Comesaña, otro delantero que haga compañía a Raúl de Tomás y de momento a Falcao, y a ver si un extremo también. Está por ahí el nombre de Frutos. Ayer hablaba con Pedro Zamora, nuestro compañero de COPE Valencia. Dice que el Rayo se está planteando hacer una oferta que rondaría los 7 millones de euros. Así que por ahí van los tiros. Y en cuanto a salidas, pues evitar que se vaya alguien importante. Ya sabes que Presa negocia muy duro, o sea que rebajar cláusulas va a ser difícil. Y del que más temen es de Álvaro García, que puede venir la Premier a por él. Tiene una cláusula de 25 kilos y habría que pagar, si no los 25, muy muy cerquita de esa cantidad.
Por de Frutos está también ahí detrás el Getafe, sí. de Ángel Torres. Alex, ¿qué te ha parecido? ¿Ha sido tu primera rueda de prensa gorda?
Ha sido mi primera rueda de prensa.
¿Tu primera rueda de prensa? Sí, sí. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Pues la verdad es que ha estado bien. Siempre es bueno tener estas experiencias al principio, claro que sí. Y siempre con el apoyo de Carlos, que siempre pues me ha guiado y me ha dicho pues todo lo que tenía que hacer y dónde estar.
Te ha dicho de anfitrión, ¿no? Por aquí sí, por aquí no.
Ha sido buen anfitrión.
Este no sé quién, este no sé cuánto, este es un antipático.
Sí. Bueno, al presidente, además, al presidente ya le conocía, de hecho. Sí. Al presidente le conocía de dos veces que he estado allí. Pero a los demás, al resto, a David Coveño y a esta gente, pues no tenía el gusto de conocerles todavía.
Desde que yo voy al Rayo Vallecano, que ya hace unos cuantos años, creo que es la rueda de prensa más multitudinaria, sí, que he visto. Había 8 cámaras de televisión, o sea, yo me he quedado flipando.
Bueno, pues mira, es una buena señal y un buen comienzo. Sí. Esperemos que esto, que luego no tiene nada que ver, pero ojalá tuviera mucho que ver con lo que va a ser la temporada del Rayo Vallecano. De momento el comienzo es bueno. Ganga, ¿algo quieres decir, por cierto, de la Sub-21, que mañana ya tiene la semifinal del Europeo?
Sí, que estamos a las puertas de otra final, que esta generación ha ganado ya el Europeo Sub-17 y el Sub-19 con Santi Denia, que está en camino de meterse en la final. Hay que ganar a Ucrania mañana, la Ucrania de Mudryk, el hombre de los 100 millones del Chelsea. Empatamos a 2 en la fase de grupos, pero es cierto que fue un partido raro porque Denia hizo 10 cambios en su alineación, o sea que no hay que tener mucha referencia. Yo creo que somos favoritos. Y en el otro lado del cuadro, Inglaterra-Israel, lo normal es que gane Inglaterra, así que yo apuesto por una final España-Inglaterra.
A ver, sería muy bonito. Un abrazo, Ganga, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Yo que me alegro, Alex. Hacéis ahí buena pareja, de hecho, los dos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Cuídate. Hasta luego.
Adiós.
En un momento, vamos al Tour de Francia y volvemos a Wimbledon.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una Terapia Integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una Terapia Integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
Volvemos al Tour de Francia, aunque veo, Eri, que sigue el pelotón apelotonado, ¿no?
Sí, siguen a 86 kilómetros y medio en pelotón agrupado, aunque hemos vivido un momento casi casi emocionante, diríamos, en el transcurrir de esta etapa, que ha sido el sprint especial en esa capilla, en esa ermita que antes te reseñaba Alberto Arau, de la Nuestra Señora de los Ciclistas, que es Nuestra Señora de la Visitación, pero que se conoce el santuario como el Santuario de los Ciclistas, por todo aquello que te decía Alberto, y que ha ganado Jasper Philipsen, el mismo ciclista que ganó ayer, no sin suspense, la primera volata de este Tour de Francia. Hubo ahí una queja por parte del Jumbo Visma, por parte de Wout van Aert, que se vio cerrado, efectivamente, por Jasper Philipsen contra la zona de vallas, pero Philipsen siempre iba por delante, iba eligiendo trazada, y como la llegada también estaba un poquito en curva, pues los jueces, en una jugada bastante gris, que diría Fouto, han decidido levantar la mano. Y a mí me parece bien.
Yo es que pienso lo mismo. Cuando pones una llegada en curva, tampoco puedes pensar que la gente tiene que hacer una trazada ahí haciendo, yo que
lo
sé,
que
una
no
L.
Puede hacer es comprometer la seguridad de nadie. Claro, no estuvo muy valiente Wout van Aert, que a lo mejor también está pensando en papá, porque va a ser papá, y ya ha dicho que si es papá se va del Tour, porque están casi casi fuera de cuentas. Pero vamos, a mí me parece que la victoria de Jasper Philipsen está bien consagrada.
Yo, como Pereiro, no lo hubiera traído si desde el primer momento me dice si da luz mi mujer me voy. Pues entonces que no vaya. Lo que pasa es que es Wout van Aert. En fin, opiniones.
Hombre, publicitariamente también es claro. Un tiro. Le pasa un poco como Van Der Poel, que Van Der Poel, esta igual no es su carrera, pero para su equipo es importante que esté. Además, la memoria de su abuelo, de Pulidor, pues también le empujará, de alguna manera.
Arauz, ¿qué dices desde la meta? Hola.
Hola, ¿qué tal? Muni, muy buenas. Bueno, lo primero es que hay muchísima menos gente que estos días atrás, ¿eh? Se nota que nos estamos alejando del País Vasco, de España, del País Vasco francés, que ayer en Bayona también había un gentío tremendo. Y hoy estamos en un circuito de carreras. No es de los top, desde el año 65 he leído, no acoge una prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo, pero es un circuito muy grande, van a transitar 3 kilómetros por él. Y yo creo que es el escenario ideal para que veamos el segundo sprint de este Tour. La carretera es anchísima, es absolutamente llano, y yo creo que los velocistas se frotan las manos porque aquí vamos a ver probablemente el último sprint de la semana. Bueno, el viernes y sábado puede haber alguna pequeña opción, pero aquí ya todo el mundo, Muni, habla de mañana, de la primera etapa de alta montaña. Lo del País Vasco ha sido un precioso aperitivo, porque ha sido muy bonito, porque hemos visto a los grandes pegarse, pero mañana empieza el Tour de verdad. Mañana vamos a ver a Vingegaard y a Pogacar en puertos de categoría especial, así que nada, todo el mundo esperando la jornada de mañana.
Bueno, que al final hay dos que se han animado, dos franceses seguramente comprometidos por estar en la gran carrera de su país, de la Place Cosne-Froid, Arkea y AG2R, que ahora mismo aventajan al pelotón en medio minuto.
Bueno, a las 4 en punto, bueno, 4 en punto, 4 y algunos minutos después del boletín, el equipo del Tour en COPE, como siempre, con el final de etapa de esta cuarta etapa del Tour de Francia. Vamos a Wimbledon.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
luego el otro punto de interés informativo indudablemente está en Francia. Otra noche de disturbios. Los incidentes, si ustedes están pendientes de las imágenes, han sido especialmente violentos, por ejemplo, en Marsella.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera, en COPE.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 18% de descuento en tu viaje. Disfrutarás de Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, La Habana y Varadero desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes del Corte Inglés y Holiday, cuanto más viajas, más disfrutas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Y los últimos 40 segundos para Ángel García, porque está cerca de cerrar el partido en su debut Alcaraz, Ángel.
Y la culpa la tengo yo, Muni, que estaba anunciando el mejor partido de la carrera de Carlitos Alcaraz, que eran 6 juegos en contra. Bueno, pues Chardí ya le ha hecho 7 y aquí lo va a dejar. Es decir, era justo para llevarme a mí la contraria, porque Alcaraz gana los dos primeros sets con mucha autoridad, 6-0 y 6-2. En este tercero todo ha sido diferente, incluso le llegó a hacer un break Chardí, se llegó a poner 2-4 el francés, pero Alcaraz, que ya le ha dado la vuelta, está 6-5 y sacando para ganar el partido y meterte en la segunda ronda de Wimbledon, así que nada, de aquí a 2-3 minutitos seguramente Carlitos Alcaraz esté clasificado para segunda ronda.
No, a ti te gusta mucho llevar la contraria, pues te has encontrado con la arma de tu zapato.
Exactamente.
Un abrazo, Ángel, te escucho.
El tuit que se anuncia, tuit que no llega. Un abrazo.
Casualmente. Bueno, señoras, señores, Dani Asenjo, Elena Gutiérrez han estado en la producción y el gran Marcote de Música Ligera a los mandos del sonido. Sigue la COPE, sigue la radio, enseguida el tour en COPE+. Gracias por estar ahí.